Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes, es viernes 27 de diciembre. Los vecinos de Las Rozas, Galapagar, Villaviciosa de Odeón y también de la capital respiran hoy un poco más tranquilos. La Guardia Civil ha detenido a dos albaneses que en octubre viajaron desde fuera de España a Madrid para robar en viviendas. Esta mañana, varias de sus víctimas han acudido hasta la comandancia de Tres Cantos para comprobar si entre el botín incautado por los agentes había algo de su propiedad. Frente a una mesa repleta de joyas y relojes, una de las afectadas probaba suerte.
Dudo que esto sea suyo. Échale un vistazo.
¿Por qué esto brilla?
Claro, es que esto es de fuera de la Comunidad de Madrid.
Este muy parecido. Este es muy parecido.
De los robos en Madrid, pero estos son de fuera de la Comunidad de Madrid.
Voy a ver. A lo mejor se los han llevado a otro sitio.
Mucha suerte no ha tenido esta mujer. Apenas ha podido recuperar una medalla.
Llevaron muchísimas cosas, rompieron la ventana, treparon desde la puerta del jardín de al lado de mi casa y rompieron la ventana, entraron por ahí. Buscaron y rebuscaron y encontraron un tesoro, mi tesoro. Para mí lo más importante es el valor sentimental, absolutamente desolador.
Este viernes hemos conocido también que el Congreso ha dado de plazo hasta el 13 de enero al exministro socialista José Luis Ábalos para que presente alegaciones a ser investigado pese a estar aforado. Así lo ha decidido por unanimidad la Comisión del Estatuto de los Diputados, que ha acordado iniciar la tramitación del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para Ábalos, investigado por su presunta vinculación en el caso Coldo. A esa presunta trama corrupta y al resto de causas judiciales que salpican al Gobierno y al PSOE, se ha referido el presidente del PP en su balance de final de año. También se ha referido Alberto Núñez Feijóo a la dependencia del Ejecutivo en el prófugo Carles Puigdemont.
No hay antecedentes ni precedentes de un primer ministro europeo en la situación judicial y política del presidente del gobierno. Por tanto, el año 25 lo que ocurrirá en España no dependerá del gobierno, no dependerá de su presidente, dependerá de los juzgados y de Waterloo. Y lamentablemente creo que los españoles no merecemos esta sin razón.
Desde el gobierno no han tardado en valorar el balance de Feijóo, Félix Bolaños, ministro de Justicia.
El balance que ha hecho el PP y el señor Feijóo del año 2024 es para echarse a llorar. Cero propuestas en positivo para nuestro país y miles de insinuaciones, de falsedades, de mentiras y de insultos.
Insultos no, pero sí acusaciones son las que han vertido esta mañana los ministros Óscar Puente en Onda Cero y Óscar López contra la presidenta Díaz Ayuso, que ayer sitúa a la Comunidad de Madrid como contrapeso de las políticas de Pedro Sánchez.
Es que el nivel de toxicidad al que ha llegado esta persona con el país, ella y el que le escribe el guión, es terrible.
Ha montado una cruzada contra los avances civilizatorios y hacen luego un discurso contra la ideología cuando no hay nada más ideológico que el discurso de la señora Ayuso.
En defensa de la presidenta regional, la vicealcaldesa de la capital, Inmaculada Sanz.
Respeto por lo que han votado los madrileños, respeto por la presidenta de la Comunidad de Madrid, que, insisto, tiene una aceptación ciudadana, una valoración por parte de los madrileños que es absolutamente extraordinaria, y lo que debería hacer el ministro Puente es dedicarse a hacer lo que no hace, que es arreglar las cercanías de Madrid, a dejar de tener como rehenes a los ciudadanos madrileños.
Con la ayuda de Raquel Ruiz, repasamos en titulares otras noticias del día. Arranca el plan Renove de ventanas.
Desde hoy se pueden solicitar las ayudas de este plan de la Comunidad de Madrid. Hay tiempos al 31 de agosto y las peticiones se atenderán por orden cronológico. Carlos Novillo es consejero de Interior.
Lo que está haciendo la Comunidad de Madrid es aportar 3 millones de euros para este plan Renove de ventanas, que tendrá un tope de hasta 3.000 euros. Nos podemos ahorrar si somos concesionarios de esa subvención.
Denuncian a una profesora por no actuar ante un posible caso de agresión.
Ha ocurrido en Mejorada. La familia de una niña de 4 años ha denunciado al equipo directivo del colegio por no intermediar ante las agresiones que le efectuaba un compañero de clase. Emanuel Oliva, abogado defensor de la familia.
Pues en este caso el menor, por supuesto, no tiene responsabilidad. Si bien el colegio sí que podría ser responsable si se demuestra que no ha tomado las medidas no solo de prevención, sino durante el desarrollo de los hechos, de evitación de los hechos y con posterioridad medidas correctivas, que es lo que reclamamos.
Casi un millar de migrantes han llegado a Canarias desde el día de Nochebuena.
Desde ese día, 20 embarcaciones han tenido que ser rescatadas o remolcadas hasta distintos puertos del archipiélago. Según datos ofrecidos por delegación del Gobierno, Canarias vuelve a experimentar por segundo año consecutivo un récord en la llegada de migrantes.
Y con el titular del deporte, Chus Gala.
La noticia del día es que Dani Olmo de momento no podrá jugar con el Barcelona a partir del 31 de diciembre. Y todo después de que el juzgado número 10 de lo mercantil de Barcelona no le haya concedido la cautelar al FC Barcelona. El juez ha admitido las alegaciones de la Liga, que estiman que el Barça no cumple la normativa del fair play financiero. El Barça ahora tiene 4 días para presentar unas garantías económicas a la Liga que le permitan inscribir al delantero, y si no lo hacen, Dani Olmo, su fichaje estrella de la temporada, tiene una cláusula por la que puede quedar libre el 1 de enero. Hoy también son protagonistas 2 jugadores del Real Madrid. El primero, Dani Carvajal, que en una entrevista a la revista Square desvela que quiere reaparecer en el Mundial de Clubes que se va a disputar entre el 15 de junio y el 13 de julio. Además, reconoce que soñó con el Balón de Oro o el de Bes al haber conseguido Liga, Champions y Eurocopa, pero que sabía que a un defensa era casi imposible que se lo concedieran. Que cuando se vaya del Real Madrid no irá a ningún club europeo, y que cuando cayó lesionado le hizo especial ilusión la llamada del Cholo Simeone.
Bueno, comentaba con mi mujer que hubo un mensaje del Cholo que me sorprendió gratamente, porque bueno, es una persona que dentro del fútbol la admiro muchísimo, también fuera, ¿no? Creo que compartimos un poco la visión de ver este deporte con muchísimo carisma, con mucha emoción. Y bueno, lo recuerdo como un momento especial y bueno, aquí le mando también un fuerte abrazo.
El otro protagonista, Sergio Llull, lideró la tercera victoria consecutiva en la Euroliga del Real Madrid ante el Alba de Berlín, 69-80, y además igualó el récord de más partidos jugados en esta competición que tenía Kyle Hines con 425. Pero además, el capitán madridista es el jugador con más victorias en la Euroliga, 295, y el líder en triples con 661.
Lo del récord es consecuencia pues de estar en el mejor club del mundo tantos años, ¿no? Al final juegas muchos partidos y bueno, es un honor igualar con Kyle Hines, ¿no? Un jugador que también es una leyenda de la Euroliga y bueno, vamos a por más.
Para terminar con el baloncesto, este domingo, jornada intensa y muy atractiva en el Wizzing. Por la mañana, derbi madrileño de la Primera Federación, Estudiantes Fuenlabrada, y por la tarde-noche, a las 8:30, clásico de la Liga Andesa, Real Madrid-Barcelona. Y en el Boxing Day de Inglaterra, el Manchester City de Guardiola sufrió un nuevo tropiezo al empatar a 1 con el Everton, tras ir ganando 1-0 y fallar Haaland un penalti. Y terminamos con tenis, con el primer torneo oficial de la temporada, la United Cup, que se celebra en Australia. España, liderada por Pablo Carreño y Jessica Bouzas, ha caído frente a Kazajistán en la primera eliminatoria. Mañana están obligados a ganar a la Grecia de Tsitsipas, para no caer eliminados.
Onda Madrid, área de servicio público.
Pasan 8 minutos de las 2 de la tarde. Vamos a conocer cómo se circula por las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. En este momento se intensifican los desplazamientos por M30 en su franja este, al menos desde el puente de Ventas en dirección nudo sur de M30. También en la parte oeste, al menos al paso por San Pol de Mar, dirección sur. En cuanto a los accesos, ya es hora punta en la salida por Santa María de la Cabeza desde la confluencia de la calle Antonio López, dirección A42. También dificultades en Avenida de Andalucía desde la Glorieta de Málaga, o de entrada tanto en Avenida de América como por la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo sentido centro. Y allí finalizamos la conexión porque se vuelve a reactivar el tráfico en puntos como la calle José Abascal, Raimundo Fernández, Villaverde en ambos sentidos, el Paseo de Recoletos dirección Plaza de Cibeles y el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V.
Situación del tráfico en las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan de entrada por la A4 a su paso por Valdemoro y en las salidas de la A3 en Rivas y A6 en El Plantío. También van a encontrar algo de tráfico lento si circulan por la M40 en Coslada sentido A3 y en la M50 en la incorporación con la carretera de La Coruña a la altura de Las Rozas.
El tiempo.
Comienza el fin de semana las vacaciones para los afortunados que se van la semana que viene. Importante saber cuál va a ser la previsión del tiempo. Ya está por aquí Sara Valle, cuéntanos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, pues mira, el fin de semana, como dices, arranca con una previsión meteorológica muy benévola, con tiempo estable, con cielos mucho más abiertos y ambiente más soleado del que hemos tenido con relación a las primeras horas del día. En la sierra está costando que levanten y se rompan un poquito más esas nieblas y nubes bajas, pero ya en el centro tenemos temperaturas, por ejemplo, en la capital rondando los 11 grados, también en algunos puntos del sur de la comunidad, en el área metropolitana y en la sierra, sin embargo, en cuanto acaben de romper esas nubes, empezará de nuevo a subir la temperatura. Aunque hoy los termómetros quedarán un poquito más rezagados con relación a estas últimas jornadas. Y el fin de semana, estable, con nieblas a primera hora, sobre todo en la zona de los valles, por ejemplo, del Tajo, y ambiente algo más frío, tanto a primera hora como durante las horas centrales del día, pero con ambiente muy soleado, un sol espléndido. Y de cara a la semana que viene, vamos a tener más frío y algo de inestabilidad para arrancar el mes de enero.
Gracias, Sara. Tenemos también un llamamiento del Centro de Transfusiones. Hace falta sangre de los grupos cero positivo, cero negativo y A positivo. Urgen desde el Centro de Transfusiones a donar sangre en el centro que tengan más próximo. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y José Hoyo en la realización.
Tras agotar todas las entradas, Sara Baras vuelve a Madrid en el Teatro EDP Gran Vía. No dejes pasar esta última oportunidad para ver Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Entradas en gruposmedia.com. Sorprende esta Navidad con un regalo muy especial.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Vuelve Antonio Molero con Angie Fernández, Esther Ortega y Raúl Peña en una terapia integral de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Enrique López.
Lo primero a esta hora, las reacciones al balance del año realizado ayer por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso colocó a la región como contrapeso a las políticas de Pedro Sánchez y denunció los ataques hacia Madrid por parte del gobierno central, Gabriela Aldea.
Sí, no han tardado las reacciones al discurso político de la presidenta de Madrid. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, decía esta mañana que Ayuso está obsesionada con Pedro Sánchez.
Una presidenta que está obsesionada con atacar a todas horas al presidente del gobierno, en lugar de gobernar para los madrileños y las madrileñas. Por lo tanto, yo le pediría a la señora Ayuso y a la Comunidad de Madrid que se centren en la gente, en los madrileños, en los más de 7 millones de hombres y mujeres que viven en esta comunidad.
Otro ministro, el de Transportes, Óscar Puente, afirmaba en una entrevista en Onda Cero que es terrible el nivel de toxicidad que a su juicio tiene Díaz Ayuso.
Ayer yo la he escuchado decir que el gobierno corta el agua y la luz a la Comunidad de Madrid. Es que esto es tremendo. Es que el nivel de toxicidad al que ha llegado esta persona con el país, ella y el que le escribe el guión, es terrible.
El consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, le respondía diciendo que el político más tóxico es él.
Bueno, yo creo que se está definiendo a sí mismo, ¿no? Yo creo que todos hemos visto que el político más tóxico, precisamente, que es lo que ha utilizado él, a mí no me gusta esa palabra, es él mismo, y lo hemos visto en redes sociales, constantemente aplica esa toxicidad a sus adversarios políticos.
Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, pedía al ministro de Transportes que se ponga a trabajar.
Respeto por lo que han votado los madrileños, respeto por la presidenta de la Comunidad de Madrid, que, insisto, tiene una aceptación ciudadana, una valoración por parte de los madrileños que es absolutamente extraordinaria, y lo que debería hacer el ministro Puente es dedicarse a hacer lo que no hace, que es arreglar las cercanías de Madrid, a dejar de tener como rehenes a los ciudadanos madrileños.
Defensa la presidenta regional de la vicealcaldesa de la capital, Inmaculada Sanz. Vamos ahora con una información de servicio público. Desde hoy se pueden solicitar las ayudas de la Comunidad de Madrid para la sustitución de ventanas Plan Renove, cuyo fin es el ahorro energético en nuestras viviendas, Begoña Alarcón.
Sí, se financian 120 euros por cada metro cuadrado de vidrio de ventanas convencionales o 180 si se emplea cajón motorizado, con hasta un máximo de 3.000 euros por vivienda. Las ayudas se pueden solicitar tanto para la compra de materiales como para la mano de obra, excluyendo el IVA. Se pueden acoger a ellas residentes particulares de la región para que sustituyan los modelos antiguos por otros más modernos y eficientes. Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente.
Lo que está haciendo la Comunidad de Madrid es aportar 3 millones de euros para este plan renove de ventanas, que tendrá un tope de hasta 3.000 euros. Nos podemos ahorrar si somos concesionarios de esa subvención, y, como digo, además de una manera muy sencilla, ¿no? Porque contamos con el sector que va a poder ofrecer a sus clientes desde la tienda esa tramitación.
Se subvencionan tres tipos de ventana: de PVC, aluminio o madera, y todas deben cumplir unos criterios de aislamiento térmico y permeabilidad. La instalación tiene que realizarse a través de empresas adheridas al plan, como Tiendas Ibarra, donde se ha presentado la convocatoria. Fernando Lozano es su responsable.
Creemos que, como todos los años, funcionará bastante bien y, bueno, ayudará mucho a los ciudadanos a, uno, mover el mercado para hacer ese cambio de ventanas, dos, tener ese ahorro energético en consumo de calefacción, y tres, tener un confort en casa, pues para estar en casa cómodos. Y
las solicitudes se gestionan a través de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid y podrán presentarse a través del enlace Renove 24 desde hoy hasta el próximo 31 de agosto. Se atenderán por orden cronológico hasta que se agoten los fondos.
Les hablamos ahora del Hospital Niño Jesús, que va a crear una nueva unidad de investigación de enfermedades que aquejan a niños y adolescentes. Será la primera de España en un hospital público exclusivamente pediátrico. El centro ha logrado una beca de más de 4 millones y medio de fondos europeos para que científicos se dediquen exclusivamente a esa tarea, Paloma Nolasco.
En esta unidad se realizarán los ensayos clínicos fuera del circuito asistencial del hospital. Los llevarán a cabo profesionales dedicados únicamente a la investigación, gracias a esa beca promovida por el Ministerio de Ciencia y el Instituto de Salud Carlos III. Para la concesión de la misma se ha valorado la experiencia del Hospital Niño Jesús y su volumen asistencial, ya que trata a pacientes de otras comunidades autónomas. También se ha tenido en cuenta el uso de tecnologías avanzadas, como es el caso. Andrea Mora es subdirectora médica.
Son un colectivo especialmente vulnerable, tienen unas necesidades muy específicas y es muy importante aunar la actividad asistencial del centro con la actividad investigadora. Y uno de los factores que se ha tenido en cuenta en esta convocatoria es precisamente esa trayectoria de este hospital, no solo en el ámbito asistencial, recibiendo pacientes de toda España, como también en investigación.
Investigación como la llevada a cabo con Iván. Una tortícolis inicial resultó ser un tumor cerebral ya superado. Laura Luque es su madre.
Gracias a la investigación, bueno, pues y a, sobre todo a una de las fundaciones que también colabora aquí en el Niño Jesús, se sacó un proyecto de investigación por el cual, bueno, pues hubo un tratamiento de investigación, una línea de investigación para su tumor.
Los ensayos que se realizarán serán sobre fármacos y terapias dirigidas a tratar patologías de todas las especialidades pediátricas, desde oncología o reumatología a salud mental. Recordar que este hospital es el único monográfico pediátrico y público de España que garantiza el acceso equitativo de niños y adolescentes a la investigación clínica de la más alta calidad.
Acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. El consejero de Educación y Ciencia, Emilio Viciana, ha firmado, junto a la ministra de Ciencia y la Universidad Autónoma de Madrid, el convenio para crear el Centro Nacional de Neurotecnología, que contará con una inversión del Ejecutivo Regional de 78 millones de euros. Escuchamos al consejero Emilio Viciana y a la ministra Diana Morant.
Reafirmamos la apuesta de la Comunidad de Madrid por la investigación en nuestras universidades, en un proyecto que tiene una financiación garantizada hasta el año 2037. Que esta localización, en el campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma, era el lugar idóneo para este gran proyecto. Evitar que la ideología invada la ciencia o la propia universidad y que las instrumentalice.
Consejero, quiero que le traslade a la presidenta Ayuso, que hoy tampoco nos ha podido acompañar, que los acuerdos nos hacen mejores. Que los acuerdos entre el Gobierno de España, traccionando fondos del Gobierno regional, apostando por el futuro y el progreso de los madrileños y de las madrileñas, también hacen mejor a nuestro país.
Y el Gobierno regional ha presentado esta mañana una guía sobre el trastorno del espectro autista, un documento destinado a mejorar la vida de las personas con TEA y a orientar a sus familias, Carlos Sánchez Blas.
Sí, ha sido presentada en el Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil.
Para familias, para profesionales y para las propias personas que tienen trastorno del espectro autista y además en cada etapa de su vida. Todos los recursos que tiene la Comunidad de Madrid, una visión global, una visión multidisciplinar, pero también muy visual. Pueden acceder a mayor información a través de códigos QR.
Además, la consejera Dávila ha anunciado la creación del primer servicio de inserción laboral para personas con autismo y la activación de un piso de entrenamiento para fomentar la autonomía de los diagnosticados con TEA.
Específico para que puedan ganar autonomía es de unas 6 plazas, aunque evidentemente vamos trabajando conforme a las circunstancias del grupo de personas. La estancia puede ser pues de unos 4 o 6 meses, dependiendo también un poco del grado de autonomía que tengan las personas y cuando pues estén preparadas para salir adelante en otro tipo de recurso, pues más autónomo, sin tanta tutorización y seguimiento por parte de profesionales.
Sara es la madre de Alicia, de buscar hace 20 años información en las páginas amarillas a emocionarse con esta guía de orientación.
Esta guía me ha parecido totalmente impresionante y me llena de esperanza. Sobre todo me ha hecho pensar en los padres que hoy se sentarán en la consulta y les dirán que su hijo tiene un diagnóstico que marcará toda la vida de ellos, que hay una puerta abierta que nos va a permitir caminar en medio del caos emocional que representa dicho diagnóstico.
60.000 personas hay en la Comunidad de Madrid diagnosticadas con trastorno del espectro autista.
Por cierto, que el Ministerio de Trabajo ha solicitado a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo que actúen contra el convenio del personal funcionario de la Comunidad de Madrid por considerar que restringe el derecho a protestar de los trabajadores públicos y conculca la legalidad constitucional vigente. Se trata del acuerdo de la Mesa Sectorial del Personal Funcionario de Administración que la presidenta madrileña Díaz Ayuso firmó con los sindicatos, comisiones, UGT, CESIF y CESIT Unión Profesional el pasado 10 de diciembre. Abrimos la crónica de sucesos con la denuncia de una familia contra una maestra y un colegio de Mejorada del Campo por supuestamente no impedir una agresión sexual a una niña de 4 años, Gonzalo Bug.
Los hechos se habrían producido en una clase de segundo de primaria entre finales de noviembre y principios de diciembre por parte de un compañero de la misma edad. Al quinto episodio fue cuando la niña informó a la familia, así relataba el padre lo sucedido.
20 de noviembre salió nuestra hija del colegio, del comedor, como todos los días, y nos vino diciendo que un compañero de su clase le había estado metiendo insistentemente la mano por debajo de la ropa interior, tocándole sus genitales. Nos dijo que esto no era la primera vez que ocurría, que se lo solía decir a la profesora, pero que no le hacía caso.
Los padres lo comunicaron inmediatamente al centro, que en un primer momento reconocieron y luego cambiaron de versión. Esto mismo señalaba el abogado de la familia.
En este caso, el menor, por supuesto, no tiene responsabilidad. Si bien el colegio sí que podría ser responsable si se demuestra que no ha tomado las medidas, no solo de prevención, sino durante el desarrollo de los hechos, de evitación de los hechos y con posterioridad medidas correctivas, que es lo que reclamamos.
La menor se encuentra actualmente en tratamiento psicológico y está a la espera de un cambio de colegio.
Gonzalo, tenemos que hablar también de un robo de jamones en una charcutería gourmet de Coslada.
Los hechos ocurrieron durante la Nochebuena. Los ladrones, además de romper el cristal del escaparate, amenazaron con un extintor al portero de una finca cercana que se enfrentó a ellos. Es la segunda vez que desvalijan el local en un año. Los vecinos, hartos de la situación.
Porque fíjate, ya van dos veces lo que han robado. ¡Qué miedo!
El año pasado le robaron, le han robado exactamente en noviembre, prácticamente casi un año. Macho, es que es increíble.
Y tenemos que hablar también de la condena a 12 años de cárcel al descuartizador de Chapinería.
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Emilio, alias El Loco, por el asesinato de su suegra en julio de 2020. El acusado le asestó una cuchillada en el cuello y posteriormente la descuartizó tras una discusión en la vivienda que compartían, ubicada en la localidad madrileña de Chapinería.
Más cosas, la Guardia Civil ha conseguido detener a 2 personas por cometer una decena de robos en viviendas de la Comunidad de Madrid. Con ello se ha logrado encontrar parte de los objetos sustraídos y hoy las víctimas han podido acudir a la Comandancia de Tres Cantos a recuperarlos. Allí ha estado nuestro compañero Pedro Lorente.
Los autores, 2 albaneses de 24 y 36 años, sin antecedentes previos en España, entraron a Madrid en octubre. Mario Iraola, portavoz de la Guardia Civil.
La operación comenzó a finales del mes de octubre, cuando los propietarios de las viviendas denunciaron ante la Guardia Civil la sustracción de diferentes objetos de valor, tales como joyas, relojes y dinero en metálico. Concretamente, los hechos ocurrieron en viviendas de las localidades de Las Rozas, Villaviciosa de Odón, Galapagar, Alpedrete y en Madrid capital.
Seleccionaban previamente las viviendas asegurándose que no había nadie y así ejecutar su modus operandi.
Mediante escalo accedían a la planta superior de las viviendas, una vez en la planta superior reventaban la puerta o reventaban la ventana, entraban rápidamente, sutilmente y robaban todo lo que podían estar en su alcance, como por ser las joyas y objetos de valor.
En total han recuperado 50.000 euros en objetos robados. Las víctimas acudían hoy para identificar sus pertenencias.
Tuvimos la suerte de poner la denuncia y a los dos días nos llamó la Guardia Civil y prácticamente hemos recuperado casi todo, excepto algunas piezas importantes, pero casi todo. 1.500 euros que no hemos recuperado.
Finalmente, los delincuentes han entrado en prisión.
El delegado de movilidad, Borja Caravante, acompañado por el concejal de Vicálvaro, Ángel Ramos, ha inaugurado esta mañana el nuevo hub de movilidad sostenible del Paseo de Artilleros, que será gestionado por la empresa municipal de transporte. Esta nueva instalación era un proyecto muy demandado por los vecinos del distrito. Cuenta con 148 plazas, 68 de rotación y 73 para residentes. También tiene 16 puntos de recarga eléctrica y una zona bici park con aforo para 7 bicicletas.
El hub de movilidad pretende transformar el concepto de lo que es un aparcamiento. Antes el aparcamiento era un contenedor en el que solo había vehículos, en el que solo había coches, y ahora es un hub, una plataforma de movilidad donde están integrados todos los modos de movilidad, desde la distribución urbana de mercancías, a las motos, al car sharing, también a los lockers, al comercio electrónico y, por tanto, abierto a todos y cada uno de los modos de movilidad, como digo, transformando lo que eran los antiguos aparcamientos en plataformas multimodales.
Les recordamos que los accesos a la estación de Sol volverán a cerrar esta tarde por motivos de seguridad y para evitar el exceso de gente en la plaza y su entorno no se podrá entrar ni salir de la estación entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Sí pararán los trenes tanto de metro como de cercanías y se podrán hacer los transbordos entre las distintas líneas. Nosotros hacemos ahora una pausa y volvemos enseguida con más noticias.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¡Hola, terrícolas! ¡Cometa, cometa, cometa soy yo! ¡Ay, sí! ¡He vuelto por Navidad! ¿Y a dónde? Al Teatro EDP Gran Vía, triunfando con Misión Televisión. Una función divertida, interactiva, teatral, pero más íntima. Desde el 30 de noviembre al 7 de enero. Compra ya tus entradas en gruposmedia.com y que viva la Navidad, terrícola.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura. Mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Enrique López.
El fin de año es tiempo de hacer balance y le ha tocado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha criticado el triunfalismo económico del gobierno, al que vaticina un 2025 entre juzgados y Waterloo. Noelia Ontoria.
Sí, el presidente del PP quiere que España recupere la confianza y que la política recobre el significado de servicio, pero teme que no ocurra porque el Ejecutivo, dice, está solo preocupado por su propia supervivencia. Ya tilda de bochornoso el año que está a punto de terminar y teme que 2025 siga la misma línea.
No hay antecedentes ni precedentes de un primer ministro europeo en la situación judicial y política del presidente del gobierno. Por tanto, el año 25... lo que ocurrirá en España no dependerá del gobierno, no dependerá de su presidente, dependerá de los juzgados y de Waterloo.
Feijóo se desvincula de Carles Puigdemont mientras insiste en que los últimos acuerdos con Junts en materia fiscal y laboral son coincidencias en las votaciones. Él asegura que nunca se ha sometido al chantaje de Junts.
Quien pactó la investidura en Suiza a cambio del borrado de los delitos con el señor Puigdemont fue el señor Sánchez. Y quien acepta fotografiarse con una persona al que debería de detener es el señor Sánchez. Decir que el Partido Popular está haciendo cosas parecidas al señor Sánchez, honradamente creo que es un insulto a la inteligencia de los españoles.
Feijóo también ha recriminado a Vox sus comportamientos contradictorios y confusos, dice, y les advierte que tendrán que decidirse sobre si quieren facilitar el cambio en España o impedirlo.
El gobierno dice que el balance de hoy de Feijóo es para echarse a llorar y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, lo califica de delirante incluso en clara competición con el que ayer ofreció Isabel Díaz Ayuso. Bolaños cuestiona que el presidente del PP haya puesto como ejemplo de buena gestión al presidente valenciano Carlos Mazón, aunque coincide con él en que no le importa dónde estuvo durante la gestión de la tragedia, eso sí, por distintos motivos.
Yo no me voy a dedicar a ver los tickets de la comida de ningún dirigente político, de mi partido o de otro partido. No creo que ese sea mi trabajo. A mí lo que me preocupa en Valencia es si la comunidad valenciana está pagando, está trabajando y está aliviando a las familias, a los trabajadores, a los autónomos y a las empresas.
A mí no me importa dónde estaba el señor Mazón en las horas clave de la gana. Fíjese, me da igual cuál de las diferentes versiones que ha dado es la cierta. A mí lo que me importa es dónde no estaba. Y que en las horas clave de la Dana estuviera en paradero desconocido es lo realmente grave.
En crónica judicial, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, tendrá hasta el próximo 13 de enero para presentar alegaciones ante el suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo. La Comisión del Diputado se ha reunido esta mañana en el Congreso para iniciar los trámites para levantarle la inmunidad parlamentaria, Noelia.
El Tribunal Supremo quiere investigar a José Luis Ábalos por integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación relacionados con el caso Koldo. Para poder hacerlo necesita que el Congreso levante su inmunidad parlamentaria y por eso ha enviado un suplicatorio que ha empezado a tramitarse esta misma mañana. Por unanimidad, todos los miembros de la Comisión del Estatuto del Diputado han decidido dar de plazo hasta el 13 de enero a José Luis Ábalos para presentar alegaciones. Manuel Cobo es el presidente de la Comisión.
Por unanimidad hemos decidido darle un plazo al diputado hasta para que pueda presentar alegaciones por escrito hasta el lunes día 13 antes de las 10 de la mañana.
El exministro podría optar también por presentarse personalmente el mismo día para defenderse e incluso no hacer nada, ni siquiera presentar alegaciones. Sería el primer trámite antes de que el asunto se eleve al Pleno del Congreso, el primero ordinario en febrero, y pasarán unas semanas hasta que se vote de forma secreta. El Grupo Socialista ya ha adelantado que votará a favor.
Seguimos con el caso Koldo porque un nuevo mensaje desvela que Víctor de Aldama no solo recibió información en tiempo real de los pagos de facturas, sino también pantallazos de conversaciones de WhatsApp con el ministro Ángel Víctor Torres y su equipo, Julio César Cobos.
Han aparecido nuevos pantallazos donde la trama del caso Koldo urgía al entonces presidente canario Ángel Víctor Torres para que abonara de manera inmediata a Víctor de Aldama todas las facturas pendientes por la venta de mascarillas. Según revela hoy El Mundo, Koldo García le llegó a escribir al número 2 de Ángel Víctor Torres que es importante que llegue hoy la transferencia para relajar la situación. A ese pantallazo, el viceconsejero canario Antonio Olivera le contestó: depende de los bancos entre los que hay que hacer la transferencia. Si es el mismo banco, te va a llegar hoy. Así le tranquilizaba a Koldo García. Eran documentos reservados, pero en esa operación se compraban hasta 12 millones de euros en mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión. La trama del caso Koldo no tiene pruebas contundentes para inculpar a Ábalos, según el ministro Óscar Puente.
No sé cómo Ábalos ha podido el hombre influir en contrataciones antes de que fuera ministro o después de serlo. Hombre, los datos parece que son como demasiado burdos.
A juicio de otro ministro, el de Justicia, Félix Bolaños, la verdad va a prevalecer y en el PSOE no están preocupados.
No tenemos ninguna preocupación. Ninguna preocupación es ninguna preocupación. Los procedimientos judiciales tendrán que ir avanzando, las instrucciones tendrán que irse desarrollando y no les quepa ninguna duda que la verdad va a prevalecer. Y cuando se conozca la verdad, la pregunta será ¿cuándo? ¿Cómo y quién tendrá que pedir perdón a personas honestas a las que se está manchando sin ninguna prueba?
Después de los últimos pantallazos, Coalición Canaria y el PP van a llevar al Parlamento Canario al ministro Torres para que dé explicaciones sobre las contrataciones de aquellas mascarillas. Se le quiere acusar de prevaricación ante la Comisión Especial de Cuentas.
Sobre otro de los casos que se investigan, la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, ha hablado también en Onda Cero el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cerrado filas en torno al fiscal acusado de filtrar información confidencial de la pareja de la presidenta Ayuso.
Lo que se produce es una filtración en la que se aclara un bulo. Ojo, que es que el secreto tremendo que se ha desvelado aquí es que la propuesta de acuerdo no partía del fiscal, como señalaba un medio de comunicación en este país, vete a saber por filtración de quién, ¿no? Sino que fue a iniciativa del propio defraudador.
Los economistas españoles han presentado esta mañana su análisis sobre el último paquete de medidas fiscales aprobado por el gobierno, que entra en vigor a partir del 1 de enero. Y la conclusión general no es precisamente positiva, Julio Martínez.
Y no lo es, Enrique, porque para empezar consideran que todo esto de meter y sacar impuestos en un decreto o en otro para intentar colárselo a los socios más díscolos y que lo aprueben casi sin darse cuenta, pues es un ejercicio de trilerismo político. Y luego, lo fundamental. Leo textualmente el punto noveno de la conclusión. Hubiera sido más conveniente aprobar estas medidas tributarias a través de una ley de presupuestos y no esperar a última hora para incorporar dichas medidas en una ley que aprueba el impuesto a las multinacionales. Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, sin pelos en la lengua.
Hemos empleado una palabra vodevil, ¿no? De pongo impuestos, saco impuestos, entonces esto es un poco más serio. Además, yo creo que desde un punto de vista económico, esto de demonizar a sectores, ¿no? Detrás para justificar determinadas subidas de impuestos específicas, pues sin querer, pero queda un discurso de demonizar sectores. Bueno, se trata de que las empresas ganen dinero y en todo caso se les puede crear incentivos para que reinviertan.
El castigo no es desde luego un incentivo para la reinversión de la riqueza, que redundaría lógicamente en beneficio de todos. Tampoco lo es crear impuestos como el de los cigarrillos electrónicos, el de la banca o la ya tan temida tasa de basuras.
Pues obviamente esto va a afectar a la presión fiscal que sufren, vamos a decir así, el ciudadano.
Agustín Fernández, este que escuchamos de la asesoría fiscal del Consejo, lamenta asimismo que un año más los ciudadanos perdemos poder adquisitivo con una inflación que, aunque a la baja, es verdad, pero sigue latente, y con una tarifa general del IRPF que continúa sin deflactarse.
Novedades sobre Muface. Adeslas no se presentará a la segunda licitación del concierto para la prestación de asistencia sanitaria a los funcionarios y a sus familiares. La entidad que presta este servicio junto a SISA y DKV en el convenio actual ha tomado esta decisión tras calcular que seguir en Muface le supondría unas pérdidas de 250 millones de euros. El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, garantiza la cobertura durante el tiempo que se alargue la licitación.
Quiero recordar que estamos licitando un concierto para 3 años con casi 4.500 millones de euros. Estamos hablando de una subida de casi 1.000 millones de euros, más de 900 millones de euros de subida. El gobierno está haciendo un esfuerzo sin precedentes. Esos son datos, son hechos. Jamás nunca en la historia un concierto de Muface tuvo esa subida, que están cubiertos por la Ley de Contratos del Estado. Y por lo tanto, habrá una prórroga de los servicios mientras se resuelve la licitación.
Más noticias. El gasto en pensiones vuelve a alcanzar una cifra récord, Luis Mínguez.
Este mes de diciembre el Estado ha desembolsado 13.000 millones de euros, un 7% más que en el mismo mes de 2023. 3 de cada 4 son pensiones de jubilación y entre estas el importe medio, que perciben más de 2/3 del total de pensionistas, se sitúa en los 1.450 euros mensuales.
Llegan a Canarias casi 1 millar de migrantes irregulares desde Nochebuena.
Los últimos, unas 200 personas que han llegado a la Isla del Hierro esta madrugada en 5 distintas embarcaciones. 5 de ellas tuvieron que ser evacuadas por un helicóptero a un hospital donde uno de los migrantes llegó muerto y 4 están graves. Ayer llegaron a las islas unas 400 personas y el día de Navidad unas 500.
Fuera de nuestras fronteras crece la hipótesis sobre causas externas en el siniestro del avión de Azerbaiyán.
La propia línea aérea informa hoy de que los resultados preliminares muestran que el aparato sufrió interferencias físicas y técnicas externas. Rusia, a la que Ucrania acusa de haber derribado por error el avión con un misil de su defensa aérea, admite que el aeropuerto de Grodny, a donde se dirigía el vuelo siniestrado, estaba siendo objeto de un serio ataque ucranio con drones, pero pide tiempo para seguir investigando lo ocurrido.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Vamos con una noticia de última hora. El cantante Rafael acaba de recibir hace unos minutos el alta médica en el hospital 12 de octubre. Estaba ingresado tras el accidente cerebrovascular que sufrió la pasada semana. Según el parte médico, padece un linfoma cerebral primario, un pequeño tumor del que ya está siendo tratado y que podrá continuar de forma ambulatoria. No ha hablado él al salir, sí lo ha hecho su hijo Jacobo Martos, que decía lo siguiente.
Está muy bien, ¿vale? Sí. Lo único es que ha sido 10 días en el hospital, ingresado... Claro. Seguramente no baje la ventanilla, no, para que no haya mucho jaleo, ¿vale? Pero vamos, que aquí pasará y os saludará con la ventanilla subida.
Y terminamos con la música de Los Secretos, que vuelven al Wizzing Center para presentar Los Secretos, Caminando sobre el Tiempo, un concierto que pretende repasar la historia de esta banda mítica del pop español. Hablar de Los Secretos es hablar de uno de los grupos más importantes, con los hermanos Urquijo al frente, Enrique y Álvaro, dieron a la música grandes temas como el que suena de fondo sobre un vidrio mojado. Ya saben, esta noche de nuevo en el escenario del Wizzing Center para recorrer su trayectoria desde 1980 hasta hoy con canciones que ya forman parte de la vida de todos nosotros. Con ellos nos despedimos, les decimos adiós, pasen una feliz tarde y ya saben, cuidado si van a coger el coche.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.